ojos atentos.
Atentos.
Un recorrido por los caminos de la plástica.
Muy bien, y ahora vamos a cambiar lo que es la disciplina artística, aunque quizás no tanto, porque el personaje central de la charla que vamos a tener con el escultor Ramón Cuadra tiene que ver con alguien que llegó al cine, increíblemente en una película habló, increíblemente, dijo una sola palabra. Pero vamos a hablar de un hombre que además seguramente muchos lo recuerdan, y si uno piensa en un mimo, obviamente piensa en Marcel Marceau, y si tiene que dibujarlo, dibuja el personaje de Marcel Marceau como mimo, sin lugar a dudas. ¿Qué inspiró a un escultor uruguayo en hacer esculturas de Marcel Marceau, y qué lo inspira ahora a exponer una serie de esculturas en el Teatro Solís? Bueno, lo vamos a conversar con él. Ramón, bienvenido, un gusto recibirte.
Muchas gracias.
¿Cómo empieza esta historia?
Bueno, esta historia empieza en el año 87, cuando vino por primera vez, después de la dictadura, por supuesto, Marcel Marceau. Y ahí tengo un contacto con él en el Teatro Solís, uh-huh, y le presento unos dibujos que realizo mientras él está haciendo su obra, es decir, mientras él está actuando.
O sea, por eso te acercaste a él, habías hecho unos dibujos.
Y te pedí que me los firmara y él se quedó con uno. Uh-huh. Siempre se quedaba con uno.
O sea que te recibió.
Sí, perfectamente. Luego en el año 89, cuando viene otra vez, y lo invito a ir a mi taller. Por supuesto.
¿Se acordaba de ti?
No sé si se acordaba, pero por lo menos vio otra vez los dibujos, ahí estuvo conversando. Y ahí lo invito para que subiera a mi taller, que quedaba en el Palacio Salvo, en el piso 11 del Palacio Salvo. Uh-huh. Entonces,
estaba muy cerca del Solís y muy cerca del,
de donde él se quedaba, que era el Victoria Plaza.
Claro, era el hotel de los famosos en esa época.
Exacto. Y parece que iba a tomar algo siempre a Puerta del Sol, que era debajo del Teatro Solís.
Uh-huh. Cierto.
¿No? Entonces ahí se reunía, me ha dicho Estela Mieres, que se reunía ahí con muchos, incluso con ella. Entonces se ve que le fue muy fácil. Claro, no me fue muy fácil a mí llegar hasta Marcel Marceau en ese año, porque todo el mundo ponía alguna traba, ¿no? Que no puede, que no, aunque hasta que él dijo, sí, yo puedo, voy a ir. Entonces subió al taller, a visitar el taller de un escultor joven en esa época, 20 años, y y cuando estaba ahí conversando con uno que lo acompañaba y conmigo, hace unos gestos y yo le digo, esto es parecido como a la gula. Sí, yo he hecho los 7 pecados capitales, ¿y cómo serían? Entonces, él fue sin maquillaje, por supuesto, haciendo los gestos, y yo fui anotando, apuntando esos gestos en 7 pequeños bocetos en arcilla que, cuando él se retiró del taller, habían quedado prontos. Con el tiempo.
¿Cuánto tiempo te llevó eso?
Ni 20 minutos, media hora, que fue el rato que él estuvo en el taller.
Claro, mano. Pero qué impresionante el tema de la ductilidad con,
¿no? Y había que sacar fuerzas de flaqueza.
Claro, uno haría unos apuntes quizás a lápiz, una cosa rápida allí, muy muy suelta, para claro, no olvidarse. Y...
Pero en el barro también se da lo mismo, se puede hacer, ¿sí?, como en el lápiz un apunte suelto. Sí, claro, el barro es muy dúctil. Entonces responde enseguida al llamado de los dedos.
¿Mirá?
Sí. Y entonces, cuando él se fue, estaban esos 7 pecados hechos, esas 7 máscaras, que no intentan ser un retrato de él, sino que intentan esas 7 máscaras juntas, sí, retratar una visión de él sobre los pecados capitales. No es un retrato documental de él, como fue el de otros que fueron a posar, a María de la Vega, Taconi, Da Rosa, Piero Gamba. Esos son retratos documentales.
Esos son la escultura de
Fulano. La escultura, ahí está. Estos son 7 apuntes, 7 máscaras que engloban cómo Marcel Marceau veía los 7 pecados capitales.
O sea que en esa sesión de 20 minutos mencionaban uno, la gula, y él hacía un gesto.
Él hacía el gesto de cómo era, cómo hacía. Y es más, explicaba a quien lo acompañaba cómo había que remarcar alguna parte o el otro se admiraba, ¿no? En aquella época no había celular para sacar fotos tan rápido y documentar, sino que era más difícil el asunto. Entonces el otro se admiraba cómo él hacía los gestos, cómo movía, cómo, por ejemplo, en la envidia, los ojos y la boca cerrada, muy, muy cerrada, y mirar hacia un costado, hacia atrás.
Bueno, con desconfianza.
Con desconfianza.
Todo y rabia,
eso,
una mezcla.
Claro, eso fue una enseñanza mientras posaba. A creo que al que lo estaba acompañando también, porque le explicó algunas cosas que tenía que hacer. Fue un momento muy, muy lindo.
No, además para ti un privilegio y
enorme,
digamos, sí. Para, yo no sé ahora las nuevas generaciones que pueden saber o cómo conectan con una figura como la de Marcel Marceau, que sigue siendo prototípica del mismo sin lugar a dudas, sí. Pero para más de una generación era un personaje entrañable y muy querido.
Sí, claro, y además fue
admirado, obviamente.
Admirado y alguien que creo que revolucionó de alguna manera la forma de expresar el mimo y el mimo drama, ¿no? Uh-huh. Verlo a él en el escenario, en aquel enorme espacio oscuro y una luz que lo iluminaba, que el personaje que estaba de blanco o de pantalones blancos y una especie de chaleco azul a veces, que era su personaje VIP, con el que decía muchas cosas del ser humano, de lo interior del ser humano.
En silencio.
Todo en silencio.
Eso es increíble.
Él le puso sonido al silencio. Ciertamente el sonido se escucha, porque en la música, cuando alguien escribe y pone un silencio, uno oye el silencio, que es esa pausa de lo que podríamos decir el sonido como lo entendemos. Ese sonido del silencio también se oye. Y él, con muchos silencios, puso la voz a través del gesto. Uno leía perfectamente lo que quería decir. Había un mismo drama, me acuerdo, del escultor, otro del pintor, otro del vendedor de pájaros.
Uh-huh. Ramón, y bueno, pasaron esos 20 minutos, se fue Marcel Marceau, ¿y qué pasó con esos 7 bocetos?
Bueno, primero yo caí que había estado Marcel Marceau, que eso lleva su tiempo.
Sí, claro, hay que procesarlo.
Hay que procesarlo, y luego a través del tiempo, valga la redundancia, fui ampliando esas máscaras a partir de los apuntes de Marcel Marceau. Alguien me preguntó si después las había visto a las máscaras Marcel Marceau. No, las otras veces que vino a Montevideo, que fue en el año 91 y 95, también estuve con él, también le hice un dibujo, siempre pensando en hacer una escultura. No es un dibujo del momento que él está haciendo, ¿no? Como una bitácora de lo que él está haciendo, no. A mí lo que me interesaba es hacer un dibujo pensando en una escultura a través del movimiento que él desplegaba en el escenario. Si algo tiene de parecido a sus movimientos es porque hay algo que me interesó para el sentido volumétrico, para cómo organizar los volúmenes en una futura escultura que aún no ha aparecido de Marcel Marceau. Pero yo no quise hacer una bitácora, es decir, no quise captar un gesto.
Por ejemplo, lo que hacía el maravilloso Eduardo Barnaza.
No, era diferente, era esto.
Que iba, y por eso, que iba a sus funciones, tomaba unos apuntes maravillosos, increíbles. Pocas veces he visto dibujos tan sueltos como
brutales.
Los de Eduardo Barnaza, injustamente olvidado, quizás merecería tener un lugar en el recuerdo de la gente, que los publicaba en el diario El Día.
El suplemento del suplemento dominical.
El suplemento marrón.
Marrón, sí.
Pero bueno, esos eran apuntes de Marcel Marceau en escena.
Exactamente. Y si se hizo una carpeta.
Maravillosa carpeta.
Y si uno pasa rápido las páginas, verá ciertos movimientos y creo que completan un poco aquello que él había hecho. Es decir, captar uno de los movimientos que había hecho Marceau en el escenario. Y lo hacía perfectamente, sentado en la primera fila, lo recuerdo, mientras su esposa con una linternita le iluminaba en el Teatro Solís la hoja y él iba dibujando, captando eso. Es diferente a lo que quiero hacer yo, que es todos esos movimientos, unirlos en una escultura que pueda representar a Marceau.
Y bien, y entonces, ¿cómo y cuándo decidiste que esto ya iba a ser una muestra, digamos?
Bueno, lo fui ampliando, luego que quedaron ampliadas las máscaras, ya hacen una unidad, ¿no? Y entonces Virginia Rial, el padre Juan González, hicieron la curaduría de una muestra que recogiera la historia de Marcelo Sienra en el Teatro Solís, que hiciera una muestra que recogiera a Marcel Marceau en un instante que estuvo aquí en el Uruguay y de los cuales se le pudo hacer unas esculturas que son estas, siete pecados capitales, porque surgieron espontáneamente de un gesto que hizo ese hombre enorme, invalorable, y vuelvo a repetir, siempre lo digo, muy sencillo, no era alguien que ponía muchas trabas para las cosas, sino que al contrario, era alguien que estaba siempre dispuesto a hablar, a fluir, y bueno, y así nacieron estos siete pecados capitales y esta exposición, que creo que en el Solís tiene un marco especial, porque fue ahí donde la primera vez que lo vi, y muchas veces que se abrió el escenario antes del 85 y luego para recibir a ese gran personaje y hacer el deleite de muchas personas aquí en Montevideo, porque tenía muchos seguidores, por supuesto.
La muestra empezó a fines del año pasado y ahora se extendió hasta el 10 de marzo.
El 10 de marzo inclusive.
En el Teatro Solís.
En el Teatro Solís, en la sala Estela Medina.
Bien, acá dice, oyentes, dice, las máscaras son como caricaturas 3D, si bien no son la realidad, denuncian tendencias o encubrimientos, dice.
Está bien, es verdad.
Es una buena definición.
Está muy bien.
¿Y las esculturas son como caricaturas?
Tú podés hacer caricatura con las esculturas.
No, jamás se me ocurrió, apenas si puedo.
Pero hay un gran escultor que es Daumier.
Sí, unas caricaturas maravillosas.
Ahí está. Porque la caricatura es tiene dos cosas. Una parte como que denuncia algo, ¿no? Y otra que capta el gesto exterior e interior de la persona y con una especie de expresionismo lo muestra, ¿no? Enseguida, o sea, tú miras y ves en rasgos deformados la persona tal cual es.
Por ejemplo, tú hiciste la escultura, quiero decir, de Alberto Candó. Alberto Candó, que está allí
al lado del Solís. Esa es otra larga historia, porque esa es la máscara del retrato del cual posó muchos días y meses en Alberto Candó, yendo al taller. Luego yo se la regalé. Luego él falleció y creo que lo heredó su hermano. Bueno, cuando yo fui a hacer el monumento, me trajeron el retrato. Y yo lo quería tener para hacer una copia y tenerlo en el taller. Se lo llevaron otra vez. Pero esa máscara es una interpretación del retrato testimonial que le había hecho. Es una interpretación, pero eso es una máscara que ahí tiene un poco de eso del expresionismo. Una máscara como una especie de proa, ¿no? De quilla, mejor dicho, que va abriendo este camino. Por eso el monumento es como América al revés, hundida, la pantalla es el Uruguay, y ahí con su máscara se abre la reja que la envolvía.
Bueno, pero está en el Parque Valle, en el lugar donde hizo la proclama del obelisco.
Exactamente.
Pero claro, es muy caricaturesco, pero sin la exageración de los rasgos.
Muy expresionista, claro, que es una de las cosas que a mí me gusta, que es como con estas máscaras, el expresionismo es eso, llevar al gesto el alma, el sentimiento, y por eso es un poco como primo hermano de lo que es una caricatura.
Acá, bueno, yo vi a Marcel Marceau en el Solís en los 70, 80, inolvidable, sabía que estaba viendo a un grande. Mi esposo estudió con Marceau en el grupo Mi Monarcas. Felicitaciones por la exposición, nos dice Ana Inés, que me parece muy bien que vayan, hasta el 10 de marzo está allí. También nos recuerdan varias actuaciones de Marcel Marceau. Es muy interesante cómo Montevideo ha generado una estatística, si es que está bien dicho el nombre, y la escultura ocupa un lugar importante, ¿no? Como sí. Que sabemos, da la sensación, aunque a veces las tratamos un poco mal, pero que por lo menos la ciudad tiene a la escultura como una expresión artística considerada, ¿no?
Sí, sí, desde hace muchos años, ¿no? Por eso y a través de las esculturas que están en las plazas y en los espacios públicos, uno puede leer el desarrollo casi total de cómo ha sido nuestra escultura a lo largo del tiempo. Uh-huh. Ahí hay nombres importantes, no solamente de nuestros escultores, que son muy importantes, sino también de algunos escultores extranjeros de renombre que también han dejado obra aquí en Montevideo. Uh-huh. ¿No? A través de aquellos concursos internacionales que se hacían.
Uh-huh. Sos docente.
Soy docente.
De escultura, y uno a veces siente o cree que dentro de las artes plásticas quizás hay algunas que pueden tener más demanda de la gente que otras. ¿La escultura hoy cómo es considerada?
Sí, tiene muchos alumnos, por supuesto. Yo enseño en la Escuela de Artes Pedro Figari, y ahí hay un número considerable de alumnos que van a aprender los rudimentos de la escultura, porque uno le puede transmitir la vivencia que uno ha tenido, parte de la técnica, cómo encarar algo, pero ciertamente es la persona misma con esa vocación que trae la que va a desarrollar su propia obra, su propia escultura, su propia forma de expresar a través de la escultura una forma de vida, que es eso, ser artista.
Claro. ¿No?
Tener una posición frente a la vida.
De todos modos es diferente a lo que puede ser un dibujante o un pintor, que en definitiva el volumen para el escultor es clave aquí, cosa que un dibujante, un pintor no maneja.
Claro, el volumen es lo importante en la escultura. Y la línea, ¿no? La línea que envuelve ese volumen, por lo tanto, se acerca o se mete en el dibujo. Una escultura son 360 dibujos vistos de varios, claro. cada una perspectiva. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tiene que tener toda una gran unidad. Por lo tanto, un buen escultor es un buen dibujante. Uh-huh. Porque sabe ver la línea que conforma, la línea que hace que los volúmenes se unan, la línea que no se desplace como haría un pintor, ¿no? Que busca el color y la línea se desplaza en ese enorme o pequeño, pero que siempre se vuelve grande, en ese espacio blanco donde uno tiene que dibujar, ¿no? Y eso es lo que lo contiene. En cambio, la escultura se contiene en el propio volumen, en la armonía del volumen, en el poema del volumen. Es como hacer un poema, hacer una escultura o cualquier obra, ¿eh? Tratar de tener una sintaxis interior que haga que esa escultura sea, en definitiva, no solamente o un retrato o una forma, sino que sea una forma escultórica, que esté contenida dentro de los parámetros del dibujo, del equilibrio, de la composición, y eso hace una buena obra.
¿Qué importancia tienen los materiales?
Bueno, te cuento. La buena escultura, como el buen dibujo, se puede hacer en cualquier material, ¿no? El material siempre te ayuda. Por ejemplo, mi escultura, que la modelo, es modelada, si bien a veces tallo la piedra, pero casi siempre es modelada, tiene una función. Pienso que esa escultura mañana va a ser de un material que a mí me gusta mucho, que es el bronce, que creo que es un material que da mucha libertad. El bronce es uno de los materiales que a mí me ha dado la mayor libertad para expresar. Otros lo hacen a través de la madera. pero todo ese material requiere un lenguaje y uno tiene que respetar el material que está trabajando. No se trabaja igual la arcilla que la madera, porque ellos responden a su lenguaje. Entonces el artista entabla con la materia un diálogo. No es que no se impone. El artista, si bien descubre en la madera y en la arcilla y en lo que, algo que misteriosamente, y esto parece algo romántico, pero no lo es, te va dictando, ¿no? Uno se pone en comunión con el material con el que está trabajando.
Antes las hacían chatarra.
Perfectas, preciosas, era un todo lo tenía el ojo águilo, como las águilas, veía un material y ya de ahí sacaba un personaje, una forma, una escultura, y con cuatro movimientos lo hacía. Era algo que tenía muy, muy interior él, y es un gran escultor, por supuesto, un gran escultor.
Y además terminaba haciendo grandes caricaturas, porque los jugadores de truco son maravillosas caricaturas, cualquiera de los tres.
Exactamente.
Y el monumento de la Plaza Armenia debe ser
el águila
de las esculturas más con más fuerzas que debe haber en la ciudad.
Sí, la vi, yo iba a la fundición Viñal y la fundieron ahí. Recuerdo que había un escultor que es el autor del monumento a la Valleja, que se llamaba Máximo Alberto Lamela, que era el formador de allí, es decir, el que pasaba el yeso, el que hacía los moldes. Y era el que moldeaba, luego de que llevó la escultura en yeso, le hizo los moldes para poder rellenar esa escultura en cera y luego pasarla al bronce. La vi cuando la estaban haciendo, lo vi antes, lo vi modificar las garras que tiene el águila. Creo que es una escultura espectacular y tiene una arquitectura también muy que acompaña mucho esa escultura, es decir, es algo que dialogan muy bien la arquitectura y la escultura de ese momento.
Por las dudas que la gente no lo ubique, está frente por frente al puertito del buceo, en la Plaza Armenia. En su momento hice el trámite, pero bueno, no me acuerdo en qué quedó. En ningún lugar dice que pertenecen antes ahí en la plaza. No está firmada,
busqué la firma. Mucho de Nantes.
Sí, lo conoceré. pero bueno, y tampoco lo dice en ningún lado. Para una escultura monumental como esa, todo empezó con un bocetito, un dibujito, después seguramente varias pruebas intermedias.
Un dibujito pequeño, ¿no?
Está bien, pero a lo que voy pensando en la escultura, son en realidad, pongámosle que llegar a ese monumento y de lo que nació puede haber 5 o 6 pasos, pongámosle. Son 5 o 6 esculturas en sí mismas y son todas diferentes.
Y sí, pero primero es un dibujo. Te diré algo, pero te voy a hacer el cuento de los pasos de la escultura, pero no quiero decepcionarte con Nantes porque te voy a contar. Nantes, que era muy especial, muy genio, hizo un dibujito, pero sin pensar que después iba a ganar, porque ganaron el segundo premio. El primer premio lo había ganado otro escultor. Y luego le pidieron a ellos que ampliara esa escultura. Entonces, cuando le pidieron que la ampliara, miró así, tiró 4 líneas en un papel y ya la empezó a hacer grande. Creo que las alas vinieron a Montevideo cortadas. No está, y después llegó a la fundición y las retocó en el yeso y le arregló una cosa y le arregló la otra. Ese se da cuando alguien es sumamente grande, genial. Pero también la escultura tiene algunos pasos. Uno hace un boceto, primero un dibujo, ¿no? Un boceto, luego en el volumen, casi siempre 10 veces más pequeño que el original.
Bien.
Y ahí lo comienza a ampliar. Entonces luego lo lleva a 3 veces más pequeño que el original, al tercio, que ya tiene alguna modificación con relación al primer boceto, porque cuando uno va ampliando la figura, por supuesto que va viendo los defectos y se va dando cuenta que lo que en pequeño pudo resolver de una manera, cuando llega al volumen mayor, lo debe de resolver de otra manera. Entonces luego pasa del boceto al tercio y del tercio copia al grande y ahí también lo modifica. Así que son por lo menos tres pasos.
Y cada una son una obra en sí misma.
Una obra en sí misma, sí, sí. Por eso te digo, cada una tiene ciertas modificaciones, porque uh-huh. no es lo mismo resolver algo en pequeño que luego llevarlo al grande. Por eso cuando se ha muerto algún escultor y pasan de un boceto pequeño al grande la escultura, siempre queda con algo que parece que no convence. Y es eso, justamente, que falta el artista que arregle aquello que en pequeño lo pudo claro. modificar de alguna manera, pero cuando llega a ver el volumen grande... Tú fíjate que hay esculturas que miden 6 metros de alto.
Sí, claro.
5 metros. El monumento a Artigas de la Plaza de Independencia mide 6 metros. El monumento al Gaucho mide 3 metros y medio. El monumento a San Martín mide 5 metros. Es decir, son volúmenes muy grandes que a veces uno se pierde el escultor entre el volumen. Por lo tanto, tiene que tener una referencia. Esa referencia es una escultura hecha 3 veces más pequeña que esa original, que se llama el tercio. Pero cuando tú estás trabajando el grande, siempre hay algo que modificar. Por eso, como tú decías, son 3 esculturas diferentes siempre.
Gracias por enseñarnos. Está bueno eso y la vamos a seguir en cualquier momento. Pero por lo pronto, Los Pecados Capitales, Marcel Marceau, esta muestra fantástica de esas máscaras increíbles, están en el Teatro Solís hasta el 10 de marzo, así además en un horario ampliado, no hay pretexto para no ir y no encontrarse antes del 10 de marzo con esta muestra. Ramón Cuadra, muchísimas gracias y felicitaciones y la seguimos en cualquier momento.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Chao, gracias.